CEPCO, que sigue funcionando. Lo otro es una batería de medidas que está tramitándose aceleradamente, entendemos, con varias complicaciones, ese sí, en el Congreso, que es materia legislativa.
El MEPCO tenía porque ya no está. No. Un fondo de 1.500 millones de dólares, que no es poco, pero ya no queda nada. 1.500 millones de dólares. El MEPCO funciona con una banda, un precio que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Sobre este precio, que es el precio que se determina, y que ¿cómo se va paliando todo esto? Bueno, en la medida que aumenta el precio, disminuye el cobro del impuesto específico. En la medida que disminuye el precio, aumenta el precio del costo o el cobro del impuesto específico, de manera que se va jugando de esta manera para que haya cierta estabilidad de los precios. Lo que busca el MEPCO es cierta estabilidad de los precios, que no haya aumentos o caídas drásticas y repentinas. Esto rompió con todo este sistema, porque en realidad el MEPCO no está hecho para situaciones excepcionales de una guerra o de un shock petrolero a nivel mundial. Está hecho para tiempos normales en que siempre hay variaciones de los combustibles, pero no con esta en esta forma tan abrupta como se ha registrado a nivel mundial a propósito de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Se tramitó en el Congreso, se aprobó y despachó a ley el proyecto destinado a paliar el alza de los combustibles luego de intensas horas de discusión tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Pero todo esto es evidente que la iniciativa no alcanzó a entrar en vigencia antes de que comenzaran a regir los aumentos en los precios. Me quiero detener un minuto respecto a esta sentencia en relación a la parafina. Ustedes recordarán que el compromiso del Ejecutivo era que la parafina no subiera. La parafina subió. No solamente que no subiera, sino que además volviera, retrotrajera su precio al mes de febrero, que era menos de 1.000 pesos por litro. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque esto no alcanzó a estar listo en el trabajo legislativo.
En teoría, si se aprueba todo esto definitivamente, sale publicada la ley en el Diario Oficial, la parafina debiera disminuir su precio. Atención con esto.
A menos de 1.000 pesos por litro.
Exactamente. O sea, este aumento de la parafina debiera ser absolutamente temporal. La tramitación estuvo marcada por cuestionamientos al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien quedó en la mira por haber administrado recientemente una empresa del rubro. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Tomás Katy? Muy buenos días. Sí, una Cámara de Diputadas y Diputados con los ánimos muy caldeados marcó el fin de la extensa jornada legislativa en que finalmente se logró el despacho a ley del proyecto que instaura medidas que buscan paliar las alzas de los combustibles que ya son visibles, como hemos contado, en algunos de los tableros de las bencineras del país. Sí, temprano por la mañana era el Senado el que sesionaba de manera excepcional a través de su Comisión de Hacienda, por la tarde fue turno de la Cámara de Diputados, o no habría que decir más bien por la noche. La sesión inicialmente estaba convocada a las 19 horas, pero el largo debate en la sala del Senado, sumado a una suspensión para constituir los comités de la Cámara Alta, provocó que la discusión iniciara cerca de las 22 horas. La regla del juego eran simples. Los comités contarían con una hora repartida de manera proporcional para el debate, una hora donde los dichos cruzados no dejaron exentos a nadie, ni siquiera al ministro del Interior, Claudio Alvarado, que sin duda fue el más complicado. En su intervención, la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, reveló que el jefe de cartera había administrado hasta febrero una empresa de combustibles. El punto también lo hizo la diputada Consuelo Veloso. Tras la sesión, el ministro salió al paso de esta acusación, pero la respuesta sigue dejando dudas sin resolver para la diputada Yomans.
Consciente de que asumía una responsabilidad en el gobierno, en el mes de febrero están las escrituras públicas en el respectivo registro de comercio que yo dejé la administración.
Y claro, él lo que dice es que en el mes de febrero ya no tiene administración, pero no aclara respecto a su participación en las empresas. Y eso es lo que estamos pidiendo que aclare.
Alvarado no fue el único ministro blanco de críticas en la sesión. Parlamentarios opositores, realizaron el llamado a la renuncia de la ministra vocera de gobierno Mara Zedini por la conocida y discutida polémica del Estado quebrado y también del ministro de Hacienda Jorge Quirós como responsable de la situación de los combustibles. Pese a lo increpado, el ministro Quirós aseguró que el debate en el Congreso fue provechoso y se van con un proyecto mucho mejor que la iniciativa con la que llegaron.
Se ha mejorado el proyecto, hay apoyo a los taxis, taxis colectivos, buses escolares y también transporte especial de Arica y Tacna.
Bueno, evidentemente el debate del proyecto en sí también contó con polémica, sobre todo, Tomás Katy, por su suficiencia. ¿Qué tan suficiente es para venir a paliar la importante, la brutal alza que se percibe ya en los combustibles? El debate del proyecto en sí, lo decíamos, también contó con polémica. Diputados de oposición acusaron al gobierno de José Antonio Kast de causar una crisis económica, mientras que el oficialismo mantuvo que recibieron arcas fiscales disminuidas. Esto fue asegurado por parte de la diputada del Frente Amplio, Constanza Schonhaut.
La crisis económica que va a comenzar este jueves es una crisis creada por el gobierno de José Antonio Kast, que es el alza de los combustibles y, en consecuencia, el alza de los alimentos.
El diputado comunista Boris Barrera estuvo encargado de la vocería del PC, asegurando que el Ejecutivo quiere gobernar por decreto.
Tomó la decisión, como lo anunció también en campaña, de enfrentar este tipo de cosas con decretos, de manera autoritaria, sin enfrentar el debate ni el debate democrático aquí en el Congreso.
Bueno, sabemos lo que es este proyecto, ¿no? El tema del congelamiento del costo de los pasajes en la región metropolitana, una medida que ha sido muy discutida respecto de su poca claridad en su impacto en regiones, que también es para mitigar ese impacto. También los bonos de 100 mil pesos para los taxis colectivos, con la diferenciación de los dueños y también los conductores de los mismos. Se incorporó el transporte escolar en la Cámara Baja y han seguido habiendo solicitudes respecto de la suficiencia, porque se ha solicitado que se incorpore el transporte rural, digo. Generado una solicitud también ayer para que sean considerados agricultores, pescadores, por diversas razones, algunas de las que ya les hemos contado. El diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, anunció que solicitarán el congelamiento de las tarifas en tax y también en peajes.
Que se pueda conversar con las empresas concesionarias para que al menos transitoriamente se bajen los peajes y los tax. Es algo que se puede hacer, que no requiere ni siquiera una ley.
Bueno, pese a todo, el proyecto fue finalmente despachado a ley en tiempo récord, algo así como 36 horas desde que ingresó, pasó por todos los trámites, incluyendo un tercer trámite constitucional, amén de que se tuvieron que hacer nuevas modificaciones en el Senado. Se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado y así quedó hasta el final. Es una transitoriedad que plantea que la iniciativa debe estar publicada en un máximo de 10 días, con todos sus efectos. Esto es porque había surgido la crítica de que el reglamento tenía 30 días para redactarse, pero evidentemente los parlamentarios hicieron ver al Ejecutivo de que se necesitaba, Tomás Katy, más urgencia para que todos los efectos estuvieran firmes, entendiendo que, como siempre estamos explicando, cuando se despacha un proyecto del Congreso Nacional no es que se haga mágicamente ley, tiene que pasar por un examen en el Tribunal Constitucional muchas veces, si es que toca materia de reformas constitucionales, tiene que ser publicado en el Diario Oficial, promulgado, después finalmente se tiene que escribir un reglamento, que es la bajada sobre cómo se va a aplicar. Después de todos estos pasos, normalmente una iniciativa queda en plenos poderes y en plena ejecución, y es por esto que ahora el Congreso, habiendo hecho su trabajo, la pelota vuelve a estar del lado del Ejecutivo, en el sentido de ir terminando todos esos pasos lo más rápido posible, cosa que todas estas medidas paliativas entren en vigencia también lo antes posible. Tomás Katy.
Sí, a ver, la verdad es que ayer en el Senado hubo una aprobación con prácticamente todos los votos, una abstención por ahí, no hubo ningún voto en contra, y por lo tanto, naturalmente que el gobierno tenía todo el viento a favor, pues sí, estas son medidas que se tienen que adoptar. A lo mejor alguien podrá reclamar que se podrían haber adoptado más medidas, pero esta era obvio que había que adoptarla y había que votar a favor, de manera que hubo una votación absolutamente total por parte de los senadores, salvo alguna abstención por ahí, creo que una. En la Cámara de Diputados, atención con eso, porque cuando ingresó este proyecto de ley, Gonzalo, hubo tres parlamentarios, tres diputados que estuvieron en contra de la idea de legislar incluso, ¿eh? O sea, que no querían que se tramitara estas leyes para paliar un poco el alza de los combustibles. ¿Tú te acuerdas quiénes son? ¿Los tres que estuvieron en contra?
Sí, lo que pasa es que los tres que rechazaron en Comisión de Hacienda, en sí, general, no son los mismos de Sala, si no me equivoco. No me quiero equivocar, pero me parece que los de la Comisión de Hacienda fueron Gael Yomans, Boris Barrera y Jorge Brito, uno del Partido Comunista, dos del Frente Amplio, y en la Sala también fueron, creo que los tres del Frente Amplio, si no me equivoco, uno de ellos fue el diputado Roberto Celedón, habría que chequear, pero efectivamente fueron entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo hablé con uno de ellos antes de entrar a la Sala, ya nos habían adelantado que alguno por ahí iba a rechazar, dicen que era una señal política, porque para ser muy claros, todo el mundo sabía, como tú dices bien, Tomás, que en esto no había ningún margen para no aprobarlo. Lo que sí había margen era para presionar e ir agregando más cosas, pero evidentemente estábamos todos contestan en el Congreso Nacional, asesores, periodistas, parlamentarios, de que esto tenía que aprobarse muy rápido y que no había tanto margen como para resistirse a los elementos que tenía. El Senado lo intentó, por eso se demoró tanto. El Senado, se supone que en el diseño original, el Senado debía discutir en Hacienda hasta las 3 de la tarde y desde la sala debía salir, imagínense, a las 5 de la tarde, cosa que la Cámara lo aprobara a las 6. Ese era el plan, digamos. Y evidentemente eso terminó siendo para nada así. El Senado terminó despachando, si no me equivoco, 8:30, 9 de la noche, y ahí empezó recién la sala de la Cámara, que terminó bien tarde en la noche por lo mismo, porque los parlamentarios, y en particular de oposición, querían hacer cambios y además pedían más tiempo, querían que la discusión fuera un poco más aquilatada, y su argumento era que de todas maneras iban a demorar varios días en que todos los efectos estuvieran vigentes por los pasos, digamos, administrativos que tienen que tomar un proyecto de ley una vez que sale despachado al Congreso Nacional.
Enconzada, dame un segundo, de inmediato voy con mi pregunta a propósito de la discusión de ayer, pero antes un dato de este momento. Resulta que hay un artefacto sospechoso que ha motivado el cierre de la calle Moneda. Está llegando el golpe. Es Moneda entre Miraflores y MacGyver, justo detrás de la biblioteca. Estamos con imágenes ahí, ustedes la están viendo con nosotros a través de BioBio TV. Parece un balón de helio. Podría ser esto que quizás ustedes han usado en sus casas cuando inflan globos o los han visto. Por ahí pareciera que es eso, por lo que alcanzo a ver en las imágenes que, reitero, ustedes pueden ver con nosotros en BioBio TV. Para quienes están con nosotros en la radio, vemos las escalinatas típicas de la biblioteca, la parte trasera, y ese balón que pareciera que es de helio, lo vemos como lo manipula un funcionario del GOPE a esta hora. Esto es en Moneda, entre Miraflores y MacGyver, detrás de la Biblioteca Nacional, es pleno centro cívico de la capital, información que está en desarrollo.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Claudio está en línea. Buenos días, Claudio.
Hola, buenos días.
Hola, Claudio, ¿qué pasó?
Mira, encontraron en la puerta trasera de la Biblioteca Nacional un artefacto, parecía un balón de helio, sí. Y avisaron a Carabinero, y bueno, hicieron el corte, se vistió Gope, y estuvieron revisando, lo manipularon, y bueno, lo retiraron, y ahora están ya quitándose el traje especial, digamos, seguramente pronto irán a dar el tránsito en la calle, o tendrá que investigar primero, todavía está cortado todo aquí.
Claudio, usted nos mandó los videos que en estos momentos estamos difundiendo en BioBio TV, así que le agradecemos muchísimo las imágenes que nos envió y también este testimonio.
No, perfecto. Muchas gracias a ustedes por mantenernos informados siempre.
Gracias, Claudio.
Que esté muy bien.
Gracias, Claudio. Bueno, este trabajo lo hacemos con ustedes, con nuestros auditores que siempre nos están alertando acerca de estas situaciones. De todas formas, nos decía Claudio, nuestro auditor, que vio esto, que nos compartió las imágenes, que nos mantiene al tanto respecto de la interrupción del tránsito ahí en el centro de Santiago. Está con ese artefacto que todos entendemos que es un balón de helio, un asunto de uso doméstico, ¿por qué lo dejaron ahí? Es la pregunta. En Moneda, entre Miraflores y MacGyver, justo detrás de la Biblioteca Nacional. Vamos a estar actualizando esa información. Hablábamos antes de esto, de la información del momento, siempre acá en BioBio la radio, acerca de la discusión legislativa de las medidas para paliar, disminuir, morigerar el efecto de las alzas de los combustibles. Yo te quería preguntar, Gonza, en relación a dos cosas en particular, ya que estamos hablando de representantes de las regiones, de las otras regiones del país, si hubo hincapié en que el congelamiento de las tarifas acá en la región metropolitana fuera igual en las otras regiones del país, porque entendemos que somos todos chilenos de la misma calidad, y también cómo se evaluó el incumplimiento finalmente de un compromiso que había establecido el ministro de Hacienda con respecto al precio de la parafina, porque la parafina igual subió el día de hoy.
Sobre lo primero tengo mucha más claridad, Katy, te puedo decir que es una de las deudas pendientes de este trámite, el tema de las regiones. A ver, ¿qué es lo que se ha argumentado? Y de hecho esto no es nuevo, ¿no? El tema de la ley espejo, la manera en que opera esta, en que la ley espejo no es que, de nuevo, no es que mágicamente aparezca el dinero y se utilice exactamente de la misma manera que se utiliza en la región metropolitana cuando este se invierte en el transporte público. Hay varias vías de financiamiento, incluso hay algunos senadores que ayer alertaban que no necesariamente el mecanismo que funciona en la ley espejo se traspasa al precio. Eso quiere decir que finalmente no consigue el objetivo específico de ahora, que es amortiguar. Entonces, la verdad es que ahí el gobierno queda al debe, porque en la Comisión de Hacienda, y también en el Senado lo hicieron saber, plantearon que esto mucho depende de la operatividad de esa ley, que la suficiencia de esos recursos depende del presupuesto de los gobiernos regionales y que ellos no tienen cómo saber realmente si todas las gobernaciones regionales tienen los dineros suficientes para colaborar o contribuir en que se amortigüe esto, entendiendo que un rumor que ha sido extendido durante la jornada de miércoles era la posibilidad de que los gobiernos regionales tuvieran que de alguna manera ser desfinanciados o perder recursos para finalmente amortiguar el tema del alza de los combustibles, sabiendo que hay una clave distinción en la palabra, ¿no? Porque tú lo decías, Katy, sobre la región metropolitana se habla de congelar, pero sobre las regiones no se habla de congelar, se habla de contener, de aplacar, de reducir, no es congelar. O sea, el alza se siente igual, lo que evidentemente muestra un criterio dispar entre las regiones y el resto del país, sabiendo que viven más personas fuera de la región metropolitana que dentro de la región metropolitana, y evidentemente esto es algo que quedó ahí. Quedó pendiente, quedó con poca claridad. Nosotros hablamos con algunos parlamentarios del Partido Republicano y ellos decían, es que esto es urgente, no tenemos tiempo para que dentro de esta discusión reabramos el debate sobre cómo se aplica la ley espejo, esos recursos están en los gobiernos regionales. Incluso alguien por ahí me decía, bueno, pero los gobiernos no, regionales no querían autonomía, bueno, ahora la tienen y a partir de esos recursos van a tener que tener la capacidad de hacer uso de esos dineros para hacer lo mismo que está haciendo la región metropolitana, cuestión que evidentemente... Y esto, los senadores no lo encontraron aceptable, pero me parece que nadie puede encontrar aceptable que se establezca una política de amortiguación que discrimine entre territorios, ¿no? Y evidentemente una debilidad del trámite que ahí está. Y que el gobierno sigue teniendo esa tarea para la casa, porque ojo, y esto es muy importante que los auditores lo tengan bien claro. Esto que se acaba de aprobar es para el Congreso es solo el primer paso. Probablemente van a haber más proyectos de ley con este grado de urgencia en las próximas semanas. Y evidentemente más medidas ejecutivas, porque de todos lados, hasta de todos lados, desde el Frente Amplio hasta el propio Partido Republicano, la UDI, prácticamente todos le hicieron propuestas al gobierno y le pidieron más medidas, la UDI, RN, etcétera. Por ejemplo, en la centro derecha caló mucho el tema de, bueno, continúen tratando de ahorrar. Incluso había parlamentarios que decían, no dijeron que iban a fusionar ministerios, fusionen ministerios. Si tienen que cerrar cuestiones del Estado, ciérralas, ahorren ese dinero y utilícenlo para esto. Por ejemplo, que evidentemente es parte de las medidas que el gobierno va a tener que sopesar.
Y lo de la parafina, que el ministro se había comprometido a que no subiera, finalmente sube hoy marcadamente de nuevo. Esto se va a retrotraer eventualmente en algún momento, ¿no?
Claro, esa es la incógnita. Y por eso, ojo, parte de las razones por las cuales ayer se le tiene que haber pedido públicamente el cargo unas 10 veces al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entre la Cámara y el Senado, más en la Cámara que en el Senado, y parte de eso tenía que ver con el incumplimiento de la palabra de él y el incumplimiento de la palabra de José Antonio Kass, que eso es un poco más profundo y que tiene que ver con esta lógica de no gobernar por decreto o eventualmente haber tomado esta decisión política con todas sus consecuencias, ¿no? Efectivamente, hay una cuestión de que a medida que avanza el trámite, los parlamentarios se van enterando durante la jornada que esto va a ocurrir igual, y se empiezan a preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Al final algunos decían, yo lo voy a aprobar por los 100 mil pesos para los taxis colectivos y el congelamiento de la región metropolitana, de las regiones no tenemos idea, y bueno, aprobemos esto porque hay que aprobarlo igual. Y en esto, alguien me comentaba anoche, decían, bueno, pero están hablando de que esto se tenía que aprobar automáticamente igual como si Claudio Alvarado o José García Rominot o sus equipos no hubiesen tenido ningún mérito en conseguir algún grado de acuerdo. Y eso, efectivamente, hay que reconocer que inicialmente se decía que Quiroz estaba en una posición de no modificar nada, pero los ministros que eran más políticos le hicieron ver y con sus equipos propiciaron acuerdos para que efectivamente se hicieran cambios. Por ejemplo, agregando más de 20.000 transportistas del transporte escolar a los beneficios del subsidio. Pero, de todas maneras, vuelvo al punto inicial, que Tomás también lo hacía, en esto, por mucho que haya contrapesos políticos y análisis y la oposición sea dura, etcétera, nadie se perdía realmente de que esto tenía que ser aprobado apabulladoramente porque simplemente no había otra opción. Y si es que el día de mañana, la próxima semana, se suspende la estatal porque hay que presentar otro proyecto con otras medidas urgentes, va a pasar lo mismo por mucho que hayan críticas. La parte de la crítica política no tiene que ver con que la ciudadanía no tenga acceso a estos beneficios que evidentemente muchos están considerando importantemente insuficientes, Katy y Tomás.
A propósito de la política, y una última pregunta. Ayer me intervino la senadora Daniela Chicardini, que es una senadora nueva, era diputada antes. Recordemos que ella es la esposa del diputado Manucheri.
La pareja, sí.
Ambos del Partido Socialista.
Pareja, claro.
O pareja. Pero ¿qué dijo la senadora Chicardini? Dijo, con respecto a Quirós, el ministro de Hacienda. Sí. La hipocresía también tiene límites. Señor ministro, es un provocador usted. Nadie le pide que sea simpático, pero que sea empático. Por último, con la clase media, con los trabajadores. Ministro Quirós, tenga un mínimo de decencia con el país que dice gobernar. No puede actuar con ese nivel de indolencia. Y para colmo, nos enteramos de que el gobierno redactó una minuta confidencial, un guión para vender este bencinazo. Con trampas a evitar, con respuestas armadas, con un manual de mentiras para los voceros. Por el bien de Chile, renuncie, ministro. Le contestaron, pero lo más sorpresivo puede ser, fue que la presidenta de su partido, el Partido Socialista, la senadora Paulina Odanovic, dijo la opinión de la diputada Chicardini, le dijo diputada, pero senadora, no es compartida por el resto de la bancada. Y por lo tanto, todo un quiebre al interior del Partido Socialista. ¿Qué pasó ahí realmente?
Claro, y ojo que, a ver, que le haya dicho diputada se sintió como con un qué. Como si no hubiese sido simplemente una equivocación accidental. Esto viene de antes, ¿sabes? Mire, vamos a ser súper transparentes. Hay más de algún senador socialista que no tiene muy en alta estima la dupla Chicardini y Manucheri, principalmente por su estilo político. Recordemos que el año pasado, en el marco de las acusaciones constitucionales al Poder Judicial, tuvieron encontrones bastante fuertes, tanto, bueno, principalmente Manucheri con Fidel Espinosa, y ellos reprochan el estilo, digamos, confrontacional. Estamos hablando de una bancada socialista que ya en dos periodos legislativos consecutivos ha pactado políticamente con la derecha y ha apoyado muchas de sus propuestas en varios temas. De hecho, en este tema evidentemente votaron a favor. El discurso de Odanovich tenía que ver precisamente con decir: nosotros propiciamos el diálogo, queremos la conversación con el Ejecutivo, queremos proponer medidas, queremos ser una oposición constructiva. Y claro, los dichos de Daniela Chicardini no nos representan. Efectivamente es una senadora nueva que tiene un capital político importante en el norte del país, pero que está media por fuera de la lógica que ha tenido durante años la bancada de senadores del PS, y de hecho ella misma, Tomás, a eso de las 2 de la madrugada de ayer, tuiteó en redes sociales su intervención, a sabiendas ya de toda esta controversia. Nosotros en Biobío ya la habíamos publicado. De hecho, soy senadora, la senadora socialista con más respaldo ciudadano. Lo repito cuantas veces sea necesario. El ministro Quirós está encareciendo la vida de Chile, golpeando el bolsillo de miles de familias. Y aquí quizás un recado, ¿no? Mientras algunos salen a ponerle piso al gobierno de Kast que tiene al pueblo chileno haciendo fila en las bencineras, yo no voy a distraerme en disputas internas. La discusión es con un ministro indolente y un gobierno que perjudica al país, y yo estoy del lado de la gente. Aquí evidentemente hay una cuestión de que las relaciones no están muy bien en la bancada del Partido Socialista, justo en medio del término de una, y esto hay que decirlo, la gente no tiene por qué saber cómo ocurren estas cosas, pero así son, una estresante y costosa a nivel de relaciones personales negociación de las comisiones del Senado, que finalmente se selló ayer y que fue muy compleja para el Partido Socialista, porque ellos tenían, cada uno de sus senadores tenía una pretensión más ambiciosa que el otro, se tuvieron que pelear entre ellos, hubo una disputa de negociaciones en donde no quedaron los ánimos muy buenos. Entonces esto también devela una cuestión de clima en lo que es la bancada de senadores más importante que tiene la oposición en la Cámara Alta.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hackear las cuentas de X e Instagram del presidente José Antonio Kast.
Con un alza mayor a la anunciada, comenzó a regir el histórico incremento en el precio de los combustibles.
La gasolina de 93 octanos aumenta a 372 pesos por litro. La de 97 octanos lo hace en 391 pesos. Y el diésel en 580 pesos. La parafina sufre un aumento de 138 pesos por litro.
La plata no se hace nada. Con el alza vamos todos para abajo. Ver si subís para arriba, vamos para abajo.
Hay que ponerle el pecho a las balas, ¿no? ¿Cómo se dice? No quiero que dure tanto. Así que vengo a asegurarme antes que suba.
La moneda reconoció que durante la jornada de ayer se produjo un quiebre de stock en 4 comunas del país.
Chile tiene más de 1.800 puntos con estaciones de servicio y teníamos de esos más de 1.858 con problemas de abastecimiento, pero solo 4 comunas con falta de combustible.
En Una maratónica jornada del Congreso despachó ley el proyecto para paliar la subida de los combustibles.
¿Qué pasa con el transporte rural e interurbano? Va a haber un congelamiento de las tarifas del Transantiago. Eso es para la capital.
Asumimos que tienen que venir muchas medidas sociales.
Luego de la discrepancia que expresó el ministro de Hacienda con la frase Estado quebrado, el director de comunicaciones del segundo piso, Cristian Valenzuela, asumió la responsabilidad.
Yo nunca me he referido a esos términos al Estado, siempre he dicho que esto es fiscal.
Ellos tratando de manipular a la opinión pública no miden las consecuencias y el daño tremendo que le van a hacer a nuestro país.
No da lo mismo los conceptos que usted emplea.
El relato del gobierno también molestó a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien calificó de equivocada y desafortunada la frase.
Se ha hablado dos veces de la palabra quiebra y hoy me sumo a las declaraciones del ministro. Creo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada.
El Banco Central anticipó una mayor inflación para este año, redujo su proyección de crecimiento para Chile y además alertó que la política monetaria deberá evaluarse reunión tras reunión.
Por ahora no se anticipan bajas en las tasas de interés, pero sí existe la posibilidad de alzas de tasas.
Como los salarios no se reajusten en UF, los salarios reales bajan cuando hay una mayor inflación.
En su primer día como director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo movió sus primeras piezas y pidió la renuncia de tres altos funcionarios del organismo.
Es razonable que un director que llega quiera armar el equipo más cercano, que es el de los subdirectores, con personas de su confianza.
La administración de José Antonio Kast comenzó lentamente el nombramiento de seremis a lo largo del país, en medio de la presión y el descontento de Chile Vamos.
Aquí no hay cuoteo porque no somos una coalición. El que está gobernando es el Partido Republicano.
Algunos han creído que bajo la presidencia de José Antonio Kast esto iba a ser una suerte de cuoteo político.
El canciller Francisco Pérez señaló que Chile no apoyará ningún candidato a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Si la presidenta Bachelet decide correr igual en esta candidatura, nosotros no vamos a apoyar ninguna otra candidatura. El tema no es solo económico, el tema es lo que implica desde el punto de vista del esfuerzo.
Tenso cruce entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y vecinos del sector El Olivar de Viña del Mar, una de las zonas más afectadas por el mega incendio.
Yo quiero hacer una consulta al señor ministro. ¿Qué constructora tiene usted vista para tener acá?
Si usted quiere quedarse con la casa analista, le pedimos papel y se queda con la casa analista. Es su responsabilidad y la de todos los que la hagan.
El gobierno retiró el reglamento para implementar la ley de seguridad municipal y el uso de la pistola Taser.
Hoy continuará la audiencia de formalización en contra de los cinco nuevos imputados por el crimen de Cristóbal Miranda, un joven que fue asesinado en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano.
Existe la convicción por parte de esta parte querellante de la familia de que las personas que están hoy día sentadas en el banquillo de los acusados son los asesinos de Cristóbal Miranda.
Hoy se conocerá el veredicto contra Nicolás Cepeda por el caso de la desaparición de Narumi Kurosaki.
Ya hace una semana que comenzó esta audiencia. Es el tercer juicio y 10 años después no tenemos ninguna certeza sobre lo que ocurrió, sobre quién mató a Narumi ni sobre dónde se encuentra.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 29 minutos.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un accidente de tránsito se registró en la ruta 5, Cristian Serna.
Esto ocurrió específicamente en la comuna de Los Lagos. Un tracto camión chocó con las barreras laterales existentes en la Ruta 5 Sur en el kilómetro 842. Esta situación sucedió en el sentido norte a sur. De acuerdo a lo que se ha confirmado por parte de la concesionaria Ruta de los Ríos, se mantiene en este minuto una pista habilitada debido a que se trata de una zona de curva y todavía hay bastante niebla en el lugar. Por eso se ha decidido señalizar y dejar solo una pista habilitada, pese a que el tracto camión que ha colisionado se encuentra a un costado de la ruta, está prácticamente en la berma, pero es una zona de curva con abundante niebla en este instante, por eso solo hay una pista habilitada. Esto es en el kilómetro 842 de norte a sur, en la ruta 5 sur, en el sector Lipingüe, que pertenece a la comuna de Los Lagos, donde un tracto camión ha chocado con las barreras laterales de la ruta 5 sur. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Investigan un homicidio frustrado en Valdivia luego que un hombre recibiera un disparo mientras era seguido por dos sujetos. El hecho ocurrió cuando tres personas estaban en un automóvil estacionado cerca de la feria fluvial en la costanera. En ese lugar se acercó otro vehículo con dos ocupantes que increparon al conductor y apuntaron con un arma de fuego a las víctimas, quienes se huyeron iniciándose una persecución por la costanera de Valdivia y que terminó en la esquina de Aníbal Pinto con Baquedano. El fiscal Raúl Suárez señaló que los desconocidos dispararon al automóvil en movimiento e impactaron en el brazo de un joven de 23 años de nacionalidad venezolana. Suárez detalló que la víctima intentó cubrirse, ya que el disparo iba directo a su cabeza.
Efectúan un disparo en contra del vehículo de la víctima, que impacta en el vehículo, y posteriormente hay dos disparos más. Uno de ellos impacta el cuerpo de la víctima, específicamente en la región del antebrazo. Se cubre el rostro, digamos, para evitar que el proyectil balístico afecte su cabeza, porque el disparo iba directo a la cabeza.
El Ministerio Público instruyó diligencias a la sección de investigación policial de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística para determinar las causas de este ataque con arma de fuego en la ciudad de Valdivia. Con el paso de las horas, Carabineros confirmó que detuvieron a un joven de 19 años que habría participado en el homicidio frustrado, quien quedó a disposición de la justicia para el control de detención que se realizará este jueves en el Juzgado de Garantía de Valdivia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Tres personas fueron detenidas por tráfico de drogas en Valdivia y La Unión, incautando más de 26.000 dosis avaluadas en más de 144 millones de pesos. Nicolás Silva con la información.
El primer operativo se realizó en la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 869 en la capital provincial del Ranco, donde personal del OS7 fiscalizó un bus proveniente desde Santiago con destino a Puerto Montt. En ese lugar se detuvo a un hombre de 25 años de nacionalidad boliviana que tenía droga adosada a su cuerpo, incautando más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluada en más de 44 millones de pesos. El segundo procedimiento se llevó a cabo en Valdivia, con el allanamiento de dos domicilios en las avenidas El Colmenar y Circunvalación, además de una tienda Grow Shop en el centro de la ciudad. Tras las diligencias fueron detenidos dos adultos de 30 años, incautando 28 plantas de marihuana, con un valor aproximado a los 100 millones de pesos. La fiscal subrogante de Los Ríos, Alejandra Anabalón, detalló que en el operativo de la capital regional se encontraron plantas en invernaderos dentro de las viviendas junto a resina de cannabis ubicados en los inmuebles allanados.
Se solicitaron órdenes de entrada y registro a dos domicilios de la comuna de Valdivia, donde se procedió también a la incautación de plantas de marihuana, las que se encontraban en invernaderos al interior de las viviendas, además de otras drogas, resina y otras más. También se procedió a la incautación de otros elementos como balanzas. La droga estaba destinada para su comercialización en la comuna de Valdivia.
El prefecto de Carabineros en Valdivia, coronel Juan González, precisó que entre ambos operativos se incautaron más de 26.000 dosis de droga, con un avalúo total que se aproxima a los 144 millones de pesos.
Uno con la fiscalización y control de la Ruta 5 Sur, donde se detuvo una persona con la droga adosada a su cuerpo. Consiste en clorhidrato de cocaína y posteriormente el allanamiento de tres domicilios en la ciudad de Valdivia, de los cuales en dos de ellos se encontró droga, usted puede apreciar plantas de marihuana. Se obtuvo 26.600 dosis, y lo cual se traduce económicamente en 144 millones de pesos desarticulados que no se van a vender en nuestra región.
Según lo informado por Carabineros, solo uno de los imputados tiene antecedentes penales por receptación, mientras que el detenido de la Ruta 5 Sur estaba con su situación migratoria irregular. Todos los sujetos quedaron a disposición de la justicia para el respectivo control de detención y eventual formalización por tráfico de drogas.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8:38, la municipalidad de Panguipulli redujo y en algunos casos eliminó una asignación para funcionarios y profesionales de la salud primaria que permitían completar sus sueldos mes a mes. Los afectados no descartan una migración de médicos de la comuna. Carlos López nos amplía.
Después de movilizaciones en el CESFAM de Panguipulli, finalmente en el Consejo Municipal fue abordada la continuidad o no del artículo 45, que es un cuerpo normativo para la atención primaria de salud municipal. Este faculta a las casas edilicias a entregar una asignación especial y transitoria a funcionarios según la disponibilidad presupuestaria anual. El tema es que por cerca de 2 décadas, según estos últimos, aquella disposición ha sido usada para completar sueldos en esta área. Ahora, por déficit financiero expresado por el municipio, este puso fin a dicha asignación, excepto a los médicos y químicos farmacéuticos, a quienes se les redujo. El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Panguipulli, el médico dentista Orlando Romero, indicó que esta determinación afectará a usuarios y a trabajadores.
Las remuneraciones de muchos de los trabajadores van a bajar en un 30%, en un 40% de la categoría A. Nosotros fuimos al consejo, hubo gente de la comunidad, muchos funcionarios que llegaron allá a presentarle al alcalde la necesidad de mantener por lo menos estas asignaciones como estaban antes, para poder asegurar la atención de los pacientes, porque al final, si bien los profesionales pueden buscar otros horizontes, los que van a quedar durante mucho tiempo sin atención médica es la población más vulnerable de nuestra comuna.
El médico general Jorge Luis Ramírez indicó que también abogan por los odontólogos, químicos farmacéuticos, caldereros, choferes, kinesiólogos, matronas y enfermeros, todos afectados por la merma de sus sueldos mensuales. El profesional de nacionalidad cubana dijo que está en Panguipulli desde el año 2017 y así, como lo manifestaron otros médicos en el Consejo Municipal, establecieron lazos con la comunidad usuaria, fortaleciéndose la atención y por ende una mejor salud, lamentando que algunos profesionales se vean empujados a dejar la comuna.
Entonces evidentemente va a afectar a muchos que en varios casos se van a ver en la penosa necesidad de tener que abandonar Panguipulli, muchos con muchos años de trabajo en esta ciudad que eventualmente no pueden continuar debido a una reducción drástica, abrupta y sin información previa, con la cual nadie está de acuerdo.
Para Ramírez, esto deja un amargor, porque dijo, todos trabajan arduamente y con mucho cariño, incluso con recursos propios y hasta a pie, para llegar caminando hasta lugares recónditos como Pullinque Alto, con el fin de llevar atención en salud para quienes están en zonas aisladas. Mientras que la radio espera una respuesta del municipio, los profesionales y funcionarios agradecieron el apoyo de la comunidad de Panguipulli y no descartan retomar las movilizaciones, incluso con apoyo de parlamentarios, para que la medida de la casa edilicia sea revertida.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer en la Bolsa de Santiago, el IPSA subió 2% y el índice general, el IPPA, avanzó 1,79%. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, en Wall Street, donde el Dow Jones creció 0,66% y el Nasdaq avanzó 0,77%. Ayer, el precio del dólar subió 6 pesos con 50 centavos al cotizarse a 916 pesos con 70 centavos comprador y 917 pesos vendedor. El euro alcanza los 1.057 pesos con 80 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 39.841 pesos con 72 centavos. Ayer el precio del cobre subió 2,16% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.50 la libra. Ya lo sabemos, según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, esta semana los precios de los combustibles registraron fuertes alzas en todos sus productos. La gasolina de 93 octanos subió 372 pesos por litro, mientras que la de 97 subió 391 pesos por litro. El diésel anotó un incremento de 580 pesos por litro y la parafina se elevó 138 pesos por litro. El gas licuado de uso vehicular queda fuera de este explosivo aumento y tuvo un alza de 11 pesos por litro. Respecto de las parafinas, hay que indicar, eso sí, que durante la jornada de mañana debiese ya comenzar a regir la disminución de acuerdo al paquete de medidas que fueron aprobadas anoche por el Congreso.
Vuelven los $1,000 de descuento Sidef. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en Sidef y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
El gobierno nombra a los 4 primeros seremis en la región de Los Ríos, designando a las autoridades en educación, medio ambiente, economía y vivienda. A exactamente 2 semanas del cambio de mando, la administración del presidente José Antonio Kast designó a los primeros integrantes del gabinete regional, tras una serie de críticas de parlamentarios por la tardanza en los nombramientos. Este miércoles se oficializó a Carlos Crot como el nuevo seremi de educación. Enrique Gilmore asumió en medio ambiente y Rafael Foradori en en Economía, quienes se reunieron con la delegada presidencial Vicky Carrasco. En conversación con la radio, la delegada aseguró que se está robusteciendo el equipo regional del gobierno. Consultada por la demora en las designaciones de seremis, la autoridad explicó que se está trabajando minuciosamente para elegir a los mejores profesionales, mencionando que también se deben resolver algunos procesos administrativos.
Se está trabajando de una manera muy cuidadosa, minuciosamente, porque las personas que queremos llevar a la seremía deben ser los mejores profesionales para sacar adelante cada servicio. Más por temas administrativos se tiene que dar cumplimiento también con los decretos, ¿cierto?, y trabajo interno.
Carlos Crot es profesor y ya fue seremi de educación entre 2010 y 2014 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y tuvo una fallida candidatura a concejal por Valdivia el 2024 en la lista de independientes de la UDI. Enrique Gilmore es abogado y llega a liderar la seremi de medio ambiente con experiencia en el mundo público-privado. Además, fue director de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Valdivia en la administración de Omar Sabat. Mientras que Rafael Foradori es periodista con magíster en educación en administración de empresas, fue electo como concejal de Valdivia el 2024, cargo al que renunció para liderar la seremi de economía. Además, fue director regional del CENSE en un primer periodo entre 2010 y 2014 y luego entre 2019 y 2022. La jornada empezó con los tres primeros confirmados, pero durante la tarde de ayer también se oficializó a Cristian Arriagada como el nuevo seremi de vivienda, quien fue candidato a concejal de Los Lagos en 2021 y ejerció como administrador municipal de esa comuna previo a su nombramiento. La militante de Renovación Nacional, Paola Rivera, sería la reemplazante de Rafael Foradori en el Consejo Municipal de Valdivia, quien fue nombrado por el gobierno como nuevo seremi de Economía. Nicolás Silva.
Foradori fue elegido como concejal en las elecciones municipales del 2024, asumiendo el cargo tras liderar en dos periodos distintos la dirección regional del CENSE. Sin embargo, su etapa en el Consejo Municipal llegará a su fin tras ser designado por el gobierno como el nuevo seremi de Economía en la región, siendo uno de los primeros tres integrantes del gabinete regional anunciado por la nueva administración. El presidente regional de Renovación Nacional, Juan Pablo Alvarado, confirmó que Foradori ya renunció a su cargo como concejal y su reemplazante sería Paola Rivera, militante del partido y que tuvo la segunda mayor cantidad de votos en la misma lista en las elecciones de 2024. Eso sí, Alvarado recalcó que el nombre debe ser ratificado por el Tribunal Electoral Regional y aprobado por el Consejo Municipal de Valdivia.
Rafael Foradori ya renunció en este caso a su cargo como concejal en Valdivia. Bueno, ahora el TER en este caso debiera ratificar en este caso a la persona que viene en votación posterior a Rafael Foradori, que en este caso sería Paola Rivera. Sí, bueno, ella también tiene que estar de acuerdo, tiene que ratificarlo el TER y también el Consejo Municipal también tiene que ratificarlo por unanimidad.
El presidente de RN en la zona destacó la experiencia de Paola Rivera y su diálogo constante con juntas de vecinos, trabajo que ha realizado junto a la senadora María José Gatica al integrar el equipo de la parlamentaria. Rivera obtuvo más de 2.800 votos en las elecciones del 2024 y fue la segunda mayoría de la lista de Renovación Nacional, siendo superada solamente por Rafael Foradori, que obtuvo más de 3.200 votos. Pese al resultado, finalmente podría llegar al Consejo Municipal, aunque primero debe ser ratificada por el Tribunal Electoral Regional.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Ya comenzó la mega venta de Carén. Solo por pocos días, el repuesto que necesitas a un precio imbatible. Hasta 60% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en carén.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
De la mañana con 54 minutos. Comenzaron los operativos conjuntos por control migratorio en Valdivia, el cual será extensivo a las demás comunas de la región. Formados en la Plaza de la República, los contingentes de carabineros, PDI y Seguridad Pública Municipal, además de una representación de la Fiscalía, se presentaron ante la delegada presidencial Vicky Carrasco para iniciar estas labores. La autoridad aseguró que esta acción responde a un mandato presidencial y su coordinación se realiza a través del Comité Policial Regional.
Este esfuerzo se realiza de manera coordinada entre PDI y carabineros, ¿cierto? Integrando un control migratorio, control de identidad, fiscalización vehicular, lo que permite avanzar con mayor eficacia y protección en nuestra región, que es el mandato que nos ha encomendado el presidente José Antonio Kast.
Delegada, estas instancias operativas, ¿cómo son planificadas?
Un trabajo coordinado, ¿cierto? Con PDI, carabineros de Chile, fiscalía y también con seguridad pública de la Municipalidad de Valdivia y dentro del Comité Policial.
La delegada añadió que la Policía de Investigaciones ha realizado más de 20.000 controles migratorios, sumado a 200 fiscalizaciones durante este año a personas extranjeras en toda la región, con 2 expulsiones de quienes han tenido condenas previas y otras 2 en proceso. El jefe regional de la PDI, el prefecto inspector José Miguel Sea, afirmó que el control migratorio es un mandato legal, al cual ahora han incorporado a carabineros, la fiscalía y al municipio, con el fin de obtener mejores resultados. Confirmó que son fiscalizados los lugares de trabajo y otros puntos donde existe población migrante.
Existen varias fuentes laborales, efectivamente hay algunas que son de manera informal, a nivel de Valdivia, hemos detectado varias fuentes que están en ese ámbito y esa es precisamente nuestra labor, ir a los puestos de trabajo, tener contacto con estas personas, solicitar su documentación y a partir de eso establecer primero en qué condición se encuentra en nuestro país y segundo, no solamente la condición de residencia, sino que también ver qué actividades están realizando. La ley es clara en señalar quiénes pueden trabajar, cuáles son los extranjeros que pueden trabajar y bajo qué circunstancias. Nosotros como PDI nos encargamos que se cumpla justamente lo que señala la ley de migraciones que está en vigencia.
El jefe de la 14ª zona de carabineros, el general Carlos Contreras, señaló que este operativo también permite detectar otras situaciones, entre ellas los prófugos de la justicia.
Con el objeto de aumentar la fiscalización no solamente de tránsito, sino que también de incivilidades, de búsqueda también de sujetos con órdenes vigentes y también relacionado con una presencia activa, principalmente en este caso, en esta comuna. Esto vamos a seguir replicándolo también en otras comunas de la región para poder brindar una mejor seguridad, un mejor despliegue.
El próximo director de Seguridad Pública de Valdivia, que asumirá el 1 de abril, Claudio Lara, aseguró que informaron a las policías los puntos de fiscalización.
Nosotros ya hemos tenido una reunión de trabajo con carabineros para concordar con ellos los puntos donde se debería hacer este operativo. Ya nosotros ya le entregamos las recomendaciones en su minuto, hemos acordado los puntos en conjunto con ellos y revisar este primer operativo en conjunto, carabineros, PDI, Fiscalía y Municipalidad de Valdivia, Seguridad Pública.
El operativo estableció 6 puntos de fiscalización con el apoyo de perros entrenados y el uso de un dron de carabineros. Los resultados del despliegue debieran ser informados durante esta semana.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Carabineros determinó que los funcionarios que efectuaban labores de escolta en la delegación presidencial y en la Seremi de Seguridad realicen trabajo operativo en Valdivia y Máfil. Carlos López con los detalles.
Se acabó el resguardo permanente de seguridad para quienes en regiones son los representantes del presidente de la República y del Ministerio de Seguridad Pública. Los escoltas eran carabineros con el grado de oficial y datan desde que habían intendentes y ahora delegados presidenciales y ampliando su presencia en las seremis de seguridad. Sin embargo, el nuevo gobierno determinó que dicho personal uniformado cumpla funciones operativas. Así lo confirmó a la radio el jefe de la 14ª Zona de Carabineros en Los Ríos, el general Carlos Contreras, quien indicó que ambos oficiales fueron destinados, uno a la subcomisaría Oscar Christie de Valdivia y otro a la tenencia de Máfil.
Por instrucción del nivel central, específicamente Ministerio de Seguridad, fueron disponibilizados al personal que estaba agregado en la delegación y en la seremía, y ese personal que corresponde a dos oficiales ya fueron trasladados a cumplir funciones operativas en la región, uno en la comuna de Valdivia y otro que se va a hacer cargo también en la comuna de Máfil. Con esto se quiere complementar la gestión de seguridad y el despliegue en la región.
El alto oficial manifestó que esta disposición pretende potenciar la presencia de carabineros donde más se necesita, principalmente la prevención, fiscalización, combate a la droga y en la búsqueda de prófugos de la justicia. Pero eso no es todo, porque hay que indicar que la Policía de Investigaciones también disponía de funcionarios para la seguridad de las autoridades, con un detective para la delegación presidencial y otro en la Seremi de Seguridad. La PDI confirmó que ambos funcionarios se reintegraron a brigadas especializadas con asiento en Valdivia, también para cumplir labores operativas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Fría mañana nuevamente, poco a poco se va a ir elevando el termómetro durante esta jornada.